Vamos a seguir con la consideración del Evangelio de San Marcos y nos toca hoy el capítulo 12, el comienzo del capítulo 12. Y dice la palabra: Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que les correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos lo golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último, lo mandó a él pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron en el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Mandaron a Jesús a algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles el gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de un denario para que la vea. Se la llevaron. Y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que está aquí escrito? Y le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, y acá le preguntan: en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Y es interesante ver toda esta estructura de los religiosos de ese tiempo que querían poner a prueba al Señor. Y el Señor estaba hablando, Jesús hablaba de por medio de imágenes, de figuras, ejemplos que daba, y el primero es el tema de la viña. Y la viña en la literatura bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Isaías, está como el pueblo de Israel. Cuando se habla de la viña, es el pueblo de Israel. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, en Isaías 5, ahí habla de Israel como la viña. Y lo primero que me pregunté cuando estaba leyendo esto, vi que había construido una torre, además del lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas y luego se las pasa al lugar donde fermentan. Y la torre tenía dos utilidades. Una que era lugar donde podían dormir los empleados, los contratados allí, pero también era un lugar de vigía para mirar y controlar todo el viñedo. Entonces, cuenta el Señor este relato de un dueño que había tenido esta viña y la había dejado a unos encargados que había contratado. En el contrato, evidentemente, había alguna forma que él tenía que recibir una parte. Sin embargo, cada vez que mandaba un emisario para que le mandaran la parte que le tocaba a él, lo echaban y hasta algunos los terminaban matando. Entonces, el dueño de esa viña decidió mandar a su hijo. Dice: mi hijo lo van a respetar. Sin embargo, al hijo lo matan también. Toda esta historia nos habla de la generosidad de Dios, de la confianza y paciencia en el triunfo final, porque estaba hablando evidentemente de Israel. Entonces Jesús mismo les decía que había un tiempo para que ellos hicieran lo que tenían que hacer respecto a la relación con Dios. Y acá, con todo este relato, esta primera parte del relato, se vislumbra la idea del Mesías, que sabe que va a morir y que sabe también el triunfo final. Y entonces habla de una figura que es una figura que está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, que es la piedra angular, la piedra del ángulo, una piedra que es fundamental en la construcción, donde cuando hay que unir dos paredes, hay una piedra que se pone allí en la esquina como base y es el cimiento de esa unión de paredes. De manera que es una piedra que tiene una importancia definitiva, ¿no? Que, sin embargo, cuando estaban todos trabajando, haciendo un pedazo de la pared, qué sé yo, venía uno, se tropezaba, me dice, che, saquen esa piedra, ¿qué es eso que está ahí? Bueno, ya le vamos a preguntar al ingeniero cuando venga. Y al día siguiente otro se tropezaba y dice, ¿qué pasa con esa piedra ahí que está? Y resulta que esa piedra era fundamental para terminar la construcción. Entonces, hace la referencia a este Salmo 118, donde cuenta, dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Así que ese elemento que estaba molestando a los constructores en su trabajo, había sido algo que sin eso no hubieran podido terminar el trabajo. El segundo relato nos cuenta una situación que había en ese momento en que Palestina, Israel, estaba bajo la autoridad de Roma. O sea, Roma había conquistado muchísimos espacios y más o menos como suele pasar en nuestros días, cuando hay países que son hegemónicos y que imponen su hegemonía sobre los países que son con menos posibilidad de tener independencia absoluta. Los patriotas, los judíos, los hebreos que estaban en contra de esta dominación romana, decían, no vamos a pagar este impuesto que nos están poniendo, porque es plata que se va de acá y esta es nuestro dinero, tiene que quedarse en Israel. Entonces, los fariseos y los herodianos, los fariseos eran, ¿no es cierto?, el grupo que estaba relacionado con el poder religioso. Y los herodianos eran un grupo, un partido, que eran los que estaban con el gobierno político, con el gobierno de Herodes. Y entonces ellos van y le hacen un elogio al Señor, dice, bueno, sabemos que eres una persona muy inteligente y que sabe hacer sus discursos y tienes una forma de tratar bien a la gente, y te hacemos esta pregunta. Y entonces le dice, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que pagar o no tenemos que pagar? Porque está la gente que son los patriotas, que decían que no había que pagar. Entonces, tráigame un denario, a ver. Entonces lo mira y dice, ¿de quién es esta figura? Y del César. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Qué nombre dice? El César. Entonces, el Señor le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase que luego se hizo, se universalizó, porque se utiliza en muchísimos idiomas y se habla sobre esto, ¿no? Sobre la diferencia que hay entre las autoridades religiosas y la autoridad de política. La moneda, o sea, la imagen que tiene la moneda, que tenía en ese momento, era lo que decía a quién le correspondía. Y el nombre también estaba grabado. Entonces, había que responder a esa lógica de ese momento. Los romanos, en realidad, habían implantado lo que se llamaba la Pax Romana, que era un orden mundial de todo el mundo conocido, donde ellos habían puesto paz y prosperidad, pero marcaban las reglas de juego, así que de última vivían más o menos bien, pero sentían que el poder, que ellos no tenían soberanía plena, sino que tenían allí a los romanos por encima, ¿no? Entonces decían, algunos decían, no hay que pagar, no hay que pagar. Y eso fue lo que eligieron. Entonces los herodianos y los fariseos dijeron, vamos a tentarlo a Jesús porque, ¿cómo es que dice? Dice, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente. ¿Por qué no hablas para darles el gusto? Tú enseñas de veras el camino de Dios. Está bien que paguemos impuestos al emperador romano. Le hacen una trampa, ¿no? Una pregunta difícil de contestar sin quedar mal. Entonces Jesús, lo que dice, a ver, traigan una moneda. Y cuando ve hace este ejemplo y muestra la cara del emperador y el nombre del emperador, dice, bueno, hay que darle al emperador lo que es de él, pero recuerden que también hay que darle a Dios lo que le corresponde. Y luego, los saduceos, que también era un partido, en realidad no eran como partido, sino como una clase social, porque eran los ricos y los aristócratas de ese momento. Y estos eran defensores del Estado actual, del status quo. Entonces, ellos querían defender lo que estaba pasando porque ellos la pasaban muy bien. Estaban en el mejor lugar que se podía pedir en Israel. Entonces, ellos también, que eran religiosos, le daban mucha importancia al Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y no les importaba tanto las tradiciones de los fariseos, ellos no estaban con los fariseos, que eran los religiosos comunes de la clase media. Ellos estaban por encima de eso y no creían en los fariseos. No creían en la inmortalidad, no creían en espíritus, no creían que hubiera ángeles, negaban eso. Y entonces en Deuteronomio había una ley que era la ley del Levirato, que era una ley que decía que se realizaba un matrimonio y moría el varón antes de dejar descendencia, el hermano tenía que dejarle descendencia con esa mujer, pero el hijo iba a ser del hermano, no de él. No, o sea, del primer marido. Entonces ellos le tienden esta pregunta compleja. Dice, al final, 7 de los hermanos se casaron con esta mujer. Entonces, cuando lleguen al cielo, como ellos decían que no había cielo, que no había resurrección, que no había forma de vivir en otra situación que no fuera esta dimensión donde estamos, dijeron, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Entonces Jesús les responde que no sabían, ellos no estaban equivocados y no entendían cómo era la cuestión. Y le dice, le contesta con dos partes la respuesta. Primero decía cómo era la forma de resucitar. Dice, no es que va a resucitar, voy a resucitar yo con mi situación de hoy, varón, y luego va a morir mi mujer y ella va a ser mujer allá. Y entonces ellos preguntaban cómo va a ser la cuestión ahí, con quién va a estar casa. Entonces dice, vamos a ser como los ángeles. De ahí también hay una tradición de que los ángeles no tienen sexo, ¿no? Había una cuestión también en la Edad Media que se discutió mucho eso acerca de qué sexo tenían los ángeles. Y muchos decían, bueno, los ángeles son seres celestiales que no tienen género, no tienen género, no son ni varón ni mujer, son ángeles. No sabemos cómo son, pero esa era una discusión que duró siglos en nuestra historia. Y la segunda respuesta, la primera era que íbamos a ser como ángeles, ¿no? Cuando estemos en el cielo. Pero la segunda, el Señor le dice, ¿no vieron lo que pasó en el desierto cuando la zarza ardía y ahí estaba Moisés? Y entonces le dice el Señor que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, porque dice, yo soy el Dios de los vivos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están vivos. De manera que la muerte eterna era algo que estaba derrotada en esta respuesta del Señor. Y la segunda injerencia de esto que Jesús había dicho era que la relación del hombre con Dios, una vez que se establece la relación del hombre con Dios, esa relación es eterna, no se destruye más. Y en el Salmo 73 dice, siempre he estado contigo. Habla de la estabilidad de esta amistad. Me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Eso dice el Salmo 73. Y con estas palabras se hace un resumen de todo este pasaje que hemos leído con la esperanza futura, la esperanza de que estemos donde estemos por ahora en esta tierra, cuando tengamos que partir, vamos a seguir de la mano derecha, dice, me has tomado. Me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Entonces está hablando del estatus que tenemos como hijos de Dios y también del destino final, que será una recepción con honores. Y esto es lo que hoy queremos dejar para que alimente nuestro corazón, que estimule nuestra vida espiritual, que nos ayude a tener una visión que también nos permita compartirla con otros para decir lo que creemos. Y yo diría, para terminar, lo digo personalmente y propongo que cada uno lo piense para sí mismo. Estoy parado sobre la piedra, esta piedra que habían desechado los constructores, pero que al final fue la piedra basal de la construcción de Dios. Y estoy parado sobre esa piedra, que es esta verdad que el Señor dice en la primera de las figuras de la viña. Y estoy como un hombre, así, ¿se acuerdan de la moneda que tenía la imagen del César? Bueno, y yo tengo la imagen de Dios. Soy creado con la imagen de Dios, así que debo mi fidelidad a Dios. Y entonces tengo una doble ciudadanía, porque soy de esta tierra, soy ciudadano aquí en Argentina, pero también soy ciudadano del cielo, porque estoy fundado en el pasaporte que me ha dado el Señor, que Dios me ha extendido para decir que soy ciudadano del cielo también. Tengo una doble ciudadanía. Entonces, debo ser un buen ciudadano del país donde estoy, pero también un buen ciudadano y fiel a Dios. Y el último de los pasajes es el de los saduceos, que nos dice todo esto, es interesantísimo toda la argumentación que tienen tanto los fariseos como que lo querían, los saduceos, ¿no? Los saduceos que lo querían hacer caer en una trampa. Tan es así que el Señor le dice, ¿por qué me tiran estas trampas, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de que la inmortalidad, el momento en que nosotros despidamos la vida de esta tierra, vamos a estar en la presencia con Dios. Un cielo sin lágrimas ni dolor. Nos acordamos de la canción que cantamos, ¿no? Habrá necesidad de la luz, el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Me acordaba de esta canción pensando en la situación que tenemos. Y la relación mía con Dios, y estimulo a que todos tengamos esta idea, es una relación eterna. No es que va a durar mucho, va a durar para siempre esta relación. Siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha. Me has dirigido con tus consejos. Y al final me recibirás con honores. Señor, te damos gracias por este estímulo de tu palabra, que nos pone en una situación de valorar la obra de Cristo, la obra y el poder tuyo que está a nuestra disposición para vivir mientras nos toque vivir en este mundo, y con la esperanza de un día vernos cara a cara y vivir cuando nos tomes de la mano derecha y nos lleves a tu presencia. Señor, quédate con nosotros y ayúdanos durante esta semana a disfrutar de esta situación y de compartirla con otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.